semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
El lenguaje es una cosa fascinante que en estos momentos, fíjate, nos permite a ti y a mí comunicarnos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el lenguaje humano? ¿Cuándo empezamos a hablar y cómo? ¿Cuándo la guturalidad o el sonido del animal que nos antecede se convirtió en un sonido con significado? Pues podría encontrarse el origen, fíjate, en la selva, en la mismísima selva. Investigadores británicos creen que los sonidos iniciales, esos aullidos emitidos por los orangutanes en su hábitat natural, podrían ser el origen de la lengua humana. Según este estudio, los aullidos del orangután viajan prácticamente sin perder su contenido por toda la jungla, incluso a distancias de más de 100 metros. Van disminuyendo, el volumen se va percibiendo poco a poco menos según uno se aleja del foco de la emisión, pero el mensaje permanece intacto. Para traducir esta investigación del doctor Adriano Lameira, director del estudio, vamos a hablar con doña Ana Fidalgo, que es profesora del Departamento de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid y vocal de la Asociación Primatológica de España, la APE. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días.
Bueno, es que me deja fascinado. Verdaderamente hay una relación entre estos mensajes que se transmiten los orangutanes y el origen del lenguaje humano.
Pues sí, evidentemente, claro que hay relación, pero me atrevería a decir no solo con las vocalizaciones de los orangutanes, sino en general con lo que es la comunicación animal. Al fin y al cabo, no dejamos de ser animales en general y en particular primates.
Vamos por partes. ¿En qué medida los orangutanes tienen un lenguaje? O sea, un código que les permite entenderse unos a otros.
Como todos los animales, se han ido evolucionando para hacer más eficaz la comunicación entre ellos, para precisamente poder sobrevivir y reproducirse de tal manera que no es algo particular de orangutanes o de primates, sino en general de los animales. Si bien es cierto que dentro de los primates, al ser más complejos, principalmente socialmente, pues la comunicación quizá pueda ser más importante, y en concreto en selva, como comentabas, pues la comunicación vocal.
Claro, porque sabemos, por ejemplo, que las hormigas son capaces de algún modo de decir a las demás que están cazando o que han obtenido algún tipo de alimento. Las aves se avisan con relación a un peligro inminente. Pero, ¿qué cosas se comunican los simios o los orangutanes entre sí que sea en ese sentido superior? No sé, emociones, no tengo ni idea.
Bueno, es que es complicado hablar de superior, yo hablaría de complejidad, ¿no? Cuanto más compleja es la sociedad, más compleja es la comunicación y la relación entre los miembros, ¿no? Entonces, principalmente la comunicación pues está referida a los aspectos que has comentado, avisar de posibles peligros, ¿no?, sea predación o no, y a comunicar estados emocionales, aunque más bien eso lo realizan a través de gestos, pero también de vocalizaciones, ¿no? La cuestión es la complejidad de las vocalizaciones y si tienen un significado o no, y qué sabemos sobre eso, ¿no?
Sí, ¿y qué podemos intuir o qué hasta dónde avanzan las investigaciones que nos pueda sorprender?
Bueno, hay muchísimas investigaciones, no solo dentro de primates, sino en el resto de animales, como comentaba, acerca de significados concretos de ciertas vocalizaciones, donde se han hecho estudios de campo experimentales, donde se ha visto que hay vocalizaciones que actúan como las palabras humanas. El estudio más clásico con monos verdes, ¿no?, que fue uno de los pioneros, demostró que tienen palabras para determinar específicamente qué peligro tienen, ¿no? Si es una serpiente, si es un gran felino o cualquier otro depredador, y en función de la palabra que escuchan, escapan del depredador de una manera determinada, no huyen a lo loco.
Sí, y además habrán visto los investigadores que la palabra se repite cuando viene el mismo peligro.
Exacto, e incluso que responden de la misma manera, que será la situación así por generalizar experimental, incluso aunque el predador no esté presente. Es decir, que no es una cuestión de ver al águila o al leopardo, sino que la palabra leopardo ya implica que los monos actúen de una manera determinada.
¿Y eso se extendería, por ejemplo, a estoy enamorado o qué sorpresa verte?
Vocalizaciones de emoción tienen, claro, tanto positivas como negativas, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, claro. Lo de estar enamorado es un poco más complejo, ¿no? Porque creo que tampoco nosotros podríamos decirlo con una palabra, salvo la de enamorado.
Hmm. Bueno, pero no me refiero tanto que sea compleja la forma que tengan de expresarlo, a eso me referiré enseguida y le preguntaré, sino que ellos sean capaces de vincular el lenguaje con ese tipo de cosas y además las experimenten, quiero decir, que experimenten admiración, yo que sé, a la belleza, o sorpresa porque viene alguien conocido, no sé.
Sí, total, sí. Son capaces de sentir emociones, todo el abanico de las emociones, y expresarlas. Expresarlas no solo a través de gestos y de expresiones faciales, sino también a través de vocalizaciones, por supuesto.
¿Y cuánto hay de común entre los primates y nosotros? ¿Cuánto hemos heredado de ellos y cuánto tienen o cuánto les falta con relación a nosotros?
Bueno, nosotros como primates humanos tenemos una carga hereditaria importante, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de calidad que de cantidad, ¿no? La forma de adaptarnos al medio que ha tenido la especie humana pues ha sido diferente a la del resto de primates y, por tanto, tenemos unas características que son diferentes. Compartimos con ellos todo lo que nos hace pertenecer al mismo grupo, pues el mayor tamaño cerebral, por ejemplo, la mayor capacidad para manipular, es decir, ser capaces de oponer el pulgar, que parece una tontería, pero permite mucha manipulación.
Sí, sí, y un desarrollo del cerebro muy grande. En estos